Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Día de Todos los Santos, el día más concurrido en los cementerios de nuestro país. El más grande de España se encuentra en Madrid, es el de la Almudena, donde no ha parado de entrar gente desde primera hora de la mañana. Visitantes como Carmen.
Es una tradición que menos que podemos poner unas flores y rezarles a nuestros seres queridos que están aquí.
Los cementerios se llenan de flores, es el día del año con mejor caja para los floristas, según nos ha contado Victoria.
Lo que más es el crisantemo, que es la flor de ahora, de esta época, que ya no lo hay en todo el año, entonces a la gente le gusta mucho, dura muchísimo, dura de 15 a 20 días, sí, sí.
La producción de las flores se ha encarecido entre un 30 y un 50% de media, aunque en las tiendas no se nota excesivamente, Claudia Cid.
Las floristas están pagando hasta un 20% más por la flor nacional y la importada les ha subido un 50%. En este segundo caso, Miguel Ángel, gerente de una floristería en Valencia, asegura que ha sido imposible no repercutirlo en el precio final.
El anthurium es una flor de Holanda, que sí o sí la producen ellos. El año pasado se podía vender a 5 euros, este año a 10.
Con el resto de flores asegura que no ha subido su precio a pesar del aumento de costes en una fecha en la que el sector espera registrar niveles de ventas similares al de años anteriores con un gasto medio por cliente de 40 euros.
Pedro Sánchez ya tiene acuerdo con Esquerra Republicana sobre el contenido de la futura ley de amnistía. El presidente en funciones tiene prisa por cerrar su investidura que podría celebrarse la próxima semana. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez afronta el tirón final hacia su investidura con el goteo de apoyos de los socios parlamentarios, acuerdo a acuerdo. Después de dejar el pacto más complejo de todos listo para sellarse, el de Junts ya avanza con Esquerra en uno para toda la legislatura a rematar en las próximas horas. Y es que Sánchez tiene prisa por tener el debate en el Congreso. A partir del domingo advierten los suyos, cualquier día es bueno. Antes, el compromiso de registrar la ley de amnistía en la Cámara Baja, a petición de los republicanos, se incluyen a los procesados de Tsunami Democratic y los CDR. Para los socialistas sería esencial exhibir en la proposición la firma de su mayoría, otros 56 diputados, contando a Sumar, nacionalistas vascos y separatistas, porque de esa manera el PSOE puede justificarse mejor ante la opinión pública.
Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a dos tripulantes rusos de un velero que encalló en la costa de Tinajo, en la isla canaria de Lanzarote. Se busca todavía por tierra, mar y aire a una tercera persona que viajaba en el velero. A esa búsqueda se han sumado la Guardia Civil, los bomberos y también la policía local de Lanzarote.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en una hora ponemos en marcha una exuberante jornada de Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, porque este miércoles nos depara ni más ni menos que 41 partidos repartidos desde las 12 del mediodía hasta las 9 y media de la noche. En el primer tramo, el de las 12, dentro de una hora, tendremos Atlético Lugones, Rayo Vallecano, San Roque de Lepe, Girona, Badalona Futur, Cádiz, Yerenense Leganés, Azuaga Cartagena, Compostela Tenerife, Navalcarnero Alcorcón, Peña Deportiva Santa Eulalia Valladolid, Barbastro Ponferradina, Naxara Melilla, UCAM Murcia, Linares Deportivo. De ayer tenemos que anotar ya a 6 clasificados para la siguiente ronda. No hubo sorpresas, vencieron los equipos de mayor categoría: Las Palmas, Almería, Levante, Español, Eibar y Castellón ya esperan rival para esa siguiente ronda. Y al margen, a esta hora está regresando el Real Madrid a los entrenamientos tras ganar el clásico del fin de semana pasado y tras la renovación de Vinicius hasta 2027. Se espera que esta semana el club blanco pueda anunciar alguna renovación más.
Sigues en Herrera en COPE.
Este viernes vamos a cantar goles. En tiempo de juego. Con la Liga. Desde las 8:30 de la tarde, Las Palmas, Atlético de Madrid.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, pechuga entera de pollo por 5,59 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera Incope.
Estar informado.
Son las 11 y 6 de la mañana, las 16 en Canarias, y me he propuesto contarles un cuento. Lo normal y lo que usted se espera sería que empezase por el Érase una vez o Había una vez, pero no, es que no es el típico cuento porque no hablamos de un típico personaje. Necesito algo de música y esto empieza así. Decir lo que no era verdad le causaba un enorme hormigueo por el cuerpo. Era adrenalina, ¿no? A Hernán le gustaba mentir y lo hacía de forma obsesiva. El mundo tal y como era le aburría profundamente. La vida se hacía pesada a través de sus ojos, hasta que encontró a la que todavía hoy es su mejor amiga. Tenía 7 años cuando tocó por primera vez la Olivetti de su padre Roberto. Una Lexicon 80, el mejor juguete del mundo, una máquina de escribir, una máquina para contar sus mentiras. Y eso hizo. Ahora lo guardó como su pequeño secreto, ¿eh? Y ese secreto le divertía más que nada. Claro, pero ¿quién engaña a una abuela? Hernán solía salir de madrugada y de cuando en cuando colaba bajo su puerta notas diciéndole que se habían ido de vacaciones. No sabe muy bien por qué, pero le encantaba la posibilidad de que durante un rato ella pensase que no le habían avisado. Y mentir se convirtió en un vicio. En la escuela, los amigos, lo hacía todas las horas. Pero mentir está mal, ¿no, Alberto? Pues esto es un cuento, ¿no? Bueno, como en esta vida todo depende, porque aquel niño, fantasioso, creció y entendió que el embuste depende del fin. Que si no pretendes hacer mal a nadie ni engrandecer tu figura, que si esas mentiras producen un mínimo de emoción, de compasión o de ternura, ¿qué importa, no? De verdad, ¿qué importa? Sí, Hernán, como todos, creció y comenzó a ver sonrisas en las caras de quien le leía. Y en ese momento comprendió que su única herramienta para vivir sería esa, ser el mejor mentiroso. Porque la literatura, según mi amigo, no es más que magia, fantasía, ficción, imaginación, ensueño o mentira. Hernán Cassiari es un gran contador de cuentos, para mí el mejor. Hernán Cassiari es escritor, periodista y un tipo fantástico al que quiero presentarle. Querido Hernán, esto que he contado podría ser mentira, pero qué más da, ¿no? Buenos días.
Buenos días, qué más da, no importa, es lo de menos. Siempre es lo de menos. Lo importante es lo que ocurre con el mensaje. No importa si el mensaje es verdad o no, por lo menos, como bien dijiste, cuando eso no le hace mal a nadie.
¿Qué tenía esa Olivetti cuando veías a tu padre teclear sobre ella?
Hay un recuerdo muy fuerte de un placer mecánico. La mecánica de una máquina de escribir, tan diferente a la de los ordenadores, en donde todo parece magia. En cambio, en la máquina de escribir se veían los engranajes. Cuando presionabas una tecla con un símbolo, por ejemplo la J, inmediatamente salía un resorte metálico y se imprimía en una hoja de papel con un poco de tinta que también veías en la cinta. Y esa magia era mecánica. Podías ver el proceso de la magia. Hoy cuando presionas la J en un ordenador y aparece inmediatamente en un monitor que a veces no tiene ni cable, aparece la J, entiendes que hay un progreso humano que no puedes entender. En cambio, en la máquina de escribir podías entender todo el proceso. Había tornillos, había clavijas, había resortes, y eso a mí me fascinaba.
Hernán, eres argentino, periodista, con tu propio proyecto, se llama Orsay, donde haces muchas cosas que ahora comentaremos, pero eres uno de esos argentinos que emigraron a España, tú a Barcelona, donde trabajaste durante 15 años, pero volviste a tu tierra natal, y ahí quiero empezar. Quiero empezar en Mercedes, en tu ciudad. ¿Cómo era? ¿Cómo fue tu infancia?
Una infancia de pueblo en medio de la llanura pampeana. La Pampa es una de las extensiones más extensas donde el horizonte no se termina nunca. No hay una montaña, ni un cerro, ni un monte, nada. Es todo, todo, todo. Es como si fuera mar, pero de césped, de pasto. Y yo nací en medio de todo eso. Hay tres lugares que son así en el mundo. Uno está en Australia, otro en Canadá y el otro en la zona en la que nací. Donde el cielo es absolutamente celeste y abajo hay verde, verde, verde y vacas, muchas vacas. Y fui muy feliz en esa infancia, en ese pueblo. Tuve padres de clase media, absolutamente normales, sin ninguna extravagancia, una hermana menor, muchos amigos en mi escuela primaria y secundaria, y por suerte, y esto es importante, una vocación muy temprana. Siempre supe lo que quería ser, no hacer, siempre supe lo que quería ser. Y eso me llevó a que fuera todo un poco más simple.
La revista UMI, ¿por qué es la responsable de que hoy podamos leerte y escucharte?
La revista UMI es una revista infantil que había en la época de la dictadura militar en Argentina. Entre el 76 y el 83 hubo un gobierno militar muy sangriento en la Argentina. Yo fui niño en esa época. Y la revista UMI era una revista infantil hecha por periodistas de izquierda que intentaban generar una suerte de resistencia política sin que se dieran cuenta los que mandaban. Y esa revista que yo amé, tenía una carta de lectores y yo un día mandé una carta con un chiste, con un chascarrillo, y la publicaron con mi nombre y apellido, y fue la primera vez que vi mi nombre y mi apellido impreso en una hoja de papel, y me pareció el suceso más milagroso que podía existir.
¿Quién fue Mirta Bertotti?
Bueno, eso sí tiene que ver más con España. Cuando recalé en España en el año 2000, empecé a trabajar y aparecieron los blogs, un fenómeno en ese momento muy fuerte de los inicios de Internet, y en esos momentos inventé un personaje para Internet, una señora de 50 y pico de años que se llamaba Mirta Bertotti y que mucha gente creyó que era real. Y yo escribía lunes, miércoles y viernes algo que era una novela, pero que la gente pensaba que era la vida misma de esa señora.
Digueu-me que li hem fet el riu que ja no canta. Rellisca com un bar mort sota un bar d'escuma blanca.
Estamos hablando con el gran contador de historias, el gran contador de cuentos, Hernán Casiari, el conectado desde la Argentina, nosotros aquí en Madrid, en España. Yo no sé si eres, Hernán, de esas personas que creen que todo pasa por algo, pero un niño mercedino a sus 12 años escuchó en el cassette de su padre una canción en un idioma que le pareció dicho al revés. Este padre de Serrat, y ese niño acabó viviendo en Barcelona, como tú has dicho.
No solamente eso, ese niño acabó teniendo una hija catalana. La primera canción que escuché de Serrat es una canción que se llama Para, padre, en catalán, y mi hija hoy día me dice el meu para, uh-huh. O sea, mi padre cuando habla de mí. Entonces eso a mí me causa una sensación casi de círculo cerrado, porque yo fui muy fanático de Serrat de niño, y ahora tengo una hija que me susurra en ese idioma.
¿Y cómo era tu vida en España, Hernán?
Fue una vida muy, muy rara, porque no es que me fui a Barcelona a vivir por decisión, sino que fui a recibir un premio a París y me enamoré de una catalana y me quedé a vivir allí. Y entonces, de esa manera, estuve, sin saberlo, en una especie de nostalgia permanente por la Argentina. Tuve una hija muy rápido y decidí ser padre antes que ser feliz. No fui muy feliz, o sea, pero no por España, sino porque yo no sabía que tenía un amor tan grande por la Argentina. ¿Y muy eso? Grande, más grande de lo que pensaba.
Pero y eso es algo que ahora luego vamos a hablar, porque hay muchos personajes famosos que se marcharon de Argentina, que emigraron y que luego la echaron tanto de menos como tú. No sé si algo es algo que hay dentro del patriotismo argentino, si es algo que vivís todos desde allá o si es un caso particular.
No, ha pasado también con españoles que emigraron a Alemania en los 60, en la época de Franco, que lloraban todo el tiempo porque no podían comer lo que querían o conversar como querían. Hay una cuestión que no es ni argentina ni de nadie, sino de todo el mundo. Cuando estás en otro lugar, y haces un chiste que está relacionado con tu infancia, el otro te mira y no entiende lo que estás diciendo. No es una cuestión de idioma, podemos tener el mismo idioma, pero si no tenemos la misma infancia, hay algo que nos perdemos del otro, y a mí me pasó eso. Pero yo no lo sabía, yo no sabía que estar fuera de tu tierra, a mí en lo particular, me iba a generar una melancolía que incluso me hacía agujeros en el corazón, me dolía. Y de hecho, ahora que hace 8 años ya que vivo aquí, no hay día que me levante y que no agradezca estar donde estoy. Estoy muy feliz aquí.
Hernán, diciembre de 2015, te llega una notificación al teléfono móvil. Una notificación de Airbnb pidiendo una reseña de una casa que habías alquilado en Uruguay. Y te voy a leer pequeña parte de esa reseña, porque es excelente. Excelente vivienda para huéspedes sedentarios y con propensión al infarto de miocardio. Los anfitriones se convierten en ángeles de la guarda y te salvan la vida sin conocerte. Te llevan muy rápido al hospital y después se quedan en la sala de espera hasta que los médicos te ponen un bypass. ¿Cómo ha cambiado tu vida, tu infarto?
Ese infarto que tuve en Montevideo fue la gran excusa para volver a vivir de este lado del Atlántico, porque no me animaba a hacerlo. Y el infarto casi que me obligó a quedarme un tiempo más largo del que tenía previsto en ese viaje a Montevideo. Y me cambió la vida completamente, porque me hizo tomar una decisión que no estaba preparado a tomar. Fue increíble, fue increíble. Creo que hay un libro que escribí que se llama El mejor infarto de mi vida, que tiene que ver con eso, con que fue grandioso ese infarto y ahora estoy viviendo como una segunda vida, como una especie de torna de la vida, ¿no? Un segundo tiempo. Viví hasta los 45 años, los primeros 45, y después del entretiempo estoy viviendo la segunda parte.
Estamos hablando con Hernán Casiari, es escritor, periodista y una persona que empezó a fumar muy joven, tan casi joven como cuando empezó a escribir. Y tuviste que dejar de fumar en un momento de tu vida y eso hizo
en ese momento exacto.
Y eso hizo que dejases de poder escribir. ¿Cómo relacionabas tanto buenos cuentos con el tabaco?
No era esa la relación, sino era una relación casi de automatismo. Yo empecé a escribir a los 13 y a fumar a los 13. Y entonces en mi cerebro entendía que las dos cosas eran la misma cosa. Y cuando tuve este infarto tuve que dejar de fumar. Dejé de fumar inmediatamente, nunca más toqué un cigarro y al mismo tiempo quería escribir. Yo en esa época escribía un diario semanal para el suplemento de los domingos del diario El Mundo de Madrid. Todos los domingos un cuento para esa revista hermosa que venía los domingos llamada Papel. Y no lo pude hacer más. Intentaba escribir sin fumar y no sentía ningún placer al escribir. Mi cerebro indicaba que fuera expulsado el placer de mi cabeza. Lo indicaba casi como revancha por no darle tabaco. Es increíble lo que ocurre con la cabeza cuando no la puedes manejar. Y dejé de escribir. El mismo 6 de diciembre del 2015, dejé de escribir.
Entonces me mostró lo de Hernán. Lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó, la verdad que nada, que fue impresionante. Nos pusimos a llorar los dos porque algo muy, muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo y nada, quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos y decirle que lo escuchamos, que nos emocionamos, hicieron llorar y nada, quería que lo sepa. Le mando un abrazo grande ahí. Para todos y gracias otra vez.
Uno de tus cuentos se llama Messi su valija y es un cuento que, como hemos escuchado, emocionó al mismísimo Leo. Emocionó no solo al protagonista, sino a un país completo. Es una locura decir que un audio así, de los que para muchos en el planeta son simples futbolistas, queramos o no, sea uno de los mayores logros o gratificaciones para alguien como tú.
Fue una enorme sorpresa, sobre todo por cuando llegó y también porque yo hacía 7 años que no escribía nada y en diciembre del 2022, cuando Argentina salió campeón del mundo, se generó en este país una especie de revolución muy parecida a la revolución que se generó en 2010 en España después del gol de Iniesta. O sea,
se entiende perfectamente, algo fuera de lo común, algo mágico. Lo más mágico para mí en lo personal es que yo escribí un texto y al siguiente día, dos días después de que Argentina saliera campeón del mundo, Messi me mandó un WhatsApp diciendo que le había gustado mucho ese cuento. Eso es más fuera de lo común en mi vida personal que la propia consecución del Campeonato Mundial de Fútbol. Es algo que voy a atesorar siempre, su generosidad, su humildad, sobre todo. Un tipo en la cúspide absoluta del mundo, porque en ese momento Messi era la palabra más escrita en cualquier idioma, tuviera el tiempo para levantarse por la mañana y mandar un mensaje de WhatsApp diciendo que le había gustado un cuento, a mí me parece, cada vez que lo recuerdo me parece increíble.
En la puerta principal del aeropuerto.
Yo cuando recuerdo las imágenes, Hernán, de Argentina, de Buenos Aires, el día después, o a la llegada de la selección nacional, de verdad, aquí en España se vivió mucho y tenemos un recuerdo más que grato, ¿no?, de aquel día. Pero creo que no es comparable a lo que pasó en las calles de Argentina. No sé qué tiene Argentina con el fútbol y sobre todo con el Mundial.
Sí, y sobre todo con Messi también, y sobre todo con la necesidad de tener ciertas alegrías que la entelequia del pueblo sospecha que no tiene en otros rubros, en otras categorías, en lo político, en lo social. La absoluta certeza de que nunca va a pasar nada bueno ni nada nuevo en lo político y en lo social hace que las alegrías deportivas se reciban como agua de mayo, de otra forma, completamente distinta. No hay ningún país del mundo que haya sacado a la calle 5 millones de personas al mismo tiempo, a no ser para venerar a un dios, como en el caso de la India, por ejemplo. Pero en este caso no había ningún dios, era un evento deportivo parecido a cualquier otro que ocurre cada 4 años. Nosotros generamos una locura colectiva muy complicada de explicar, pero uno de los ingredientes es Lionel Andrés Messi. Uno de los ingredientes es que un jugador de fútbol de 35 años, una edad en la que ya la capitanía futbolística no te da mundiales, logró algo absolutamente milagroso en el último momento, con el último cartucho, con la última bala, logró hacernos felices, pero sobre todo conseguir él mismo algo que quería desde siempre.
Hola, me llamo Pipa, papá me llama Nan, mi amigo.
No soy tu amigo, soy tu padre.
Amigo. Amigo.
No soy tu amigo.
Sí.
No soy tu amigo.
Sí.
No, soy tu papá.
No. No es un amigo.
¿A dónde está mi amiga?
Aquí abajo.
Ah, bueno, hola. ¿Cómo estás?
A tus niñas también les gusta contar mentiras.
Muchísimo. Muchísimo, le indico que lo haga, también le explico que es una herramienta de doble filo y que hay que usarla para el bien, pero yo no entiendo que la mentira sea en sí misma una piedra que va a la cabeza de la gente para hacer daño. Para mí la mentira es algo que bien usado puede causar maravillas. La literatura es una mentira.
¿Qué tienen las historias para mover así el mundo?
Es lo primero que tuvimos, no tuvimos otra cosa. Cuando no teníamos nada, solamente una fogata y un animal muerto, el que mataba el animal y lo traía a la tribu para comer, explicaba cómo lo había matado y mentía. Hacía epopeyas de cómo había matado a ese mamut. Y todos se ponían alrededor del fuego y no había nada. Había un cielo limpio de estrellas y no había una sola edificación y todavía no había herramientas ni utensilios. Solamente habíamos podido dominar el fuego. Nada más que eso. Era todo lo que habíamos hecho como especie. Y entonces venía el jefe de la tribu con el mamut, se sentaba, cortaba el mamut, lo ponía arriba del fuego y explicaba, contaba cómo lo había matado. Y teníamos eso. Eso era nuestra televisión, nuestro internet, nuestros libros. Un señor que contaba cómo había matado el mamut. ¿Cómo no vamos a ser hijos de las historias si empezamos a vivir contándonos historias?
Hernán, ¿cómo es un día perfecto para Casiari?
En Argentina en este momento no son las 11 y 24, son las 7 y 24. Yo suelo levantarme todos los días a las 7 y 35, o sea, en 6-7 minutos se despierta también mi hija Pipa
y la llevo al jardín de infantes. Y después de eso me siento con este fondo verde en el medio del campo a escribir. A escribir una historia, en este momento a terminar el prólogo de mi nuevo libro, a revisar el guión de una película que estamos rodando. Historias, historias, no importa en qué formato, cine, televisión, radio, auditorio. El jueves tengo teatro, los jueves tengo teatro. Me subo a un escenario y leo cuentos. Todos mis días tienen que ver con escribir historias y todos los días, si hay una historia para contar, es un día perfecto.
Qué honor hablar contigo, amigo. Espero que cuando estés pronto por acá en España me puedas hablar de tu libro y de tus cosas aquí en el estudio. Te doy las gracias.
Ojalá que sí, Alberto, gracias. Muchas gracias por esta charla y por estos complementos sonoros tan emocionantes y lindos que pusiste en medio de la conversación.
Un abrazo, amigo.
Gracias.
Y dejaron las valijas sin guardar. Sobre todo, hablan siempre en Uruguay, aunque nadie los entienda. ¿Qué más da?
Pero padre, no puedo firmarles a todos así. Están locos.
Es igual. Cada tanto les mandamos una foto con la rambla usadamente a tener para ser plasmado en el país donde se fueron a emigrar.
Ahora usted me da un momento y hablamos con Nacho Abad, si le parece bien, ¿eh? Si le parece bien. Y con Ana Velasco. Queda todavía bastante programa por delante y un día fantástico para que usted esté pegado a la radio. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles, cuando el reloj marca las 11:30, que es la misma hora que marca ahora mismo, 11:30 aquí en lo que viene siendo la península, 10:30 en Canarias, madre mía lo que me ha costado arrancar, hablo con, físicamente siempre, en el estudio, con mi amigo Nacho Abad, que lo tengo a mi izquierda. Nacho, ¿qué tal? Feliz Jabulín.
¿Hace cuánto no nos veíamos? ¿Eh?
Pues hace un tiempo, tío, se me había olvidado lo alto que eres. Es una cosa. Oye, ¿en Halloween se cometen crímenes por ser Halloween o porque? No me refiero a crímenes que dé la casualidad de que han ocurrido en Halloween, sino que el motivo, uno de los motivos, sea Halloween.
Mira, sí, la historia de criminal del mundo, Halloween es una fecha elegida a veces. Había un asesino en Estados Unidos que lo llamaban Candyman, 1974, me viene ahora a la cabeza. De lo que recuerdo de este hombre lo que hizo era, tú sabes que en Estados Unidos hay una práctica que se llama truco o trato.
Sí, trick or treat.
Todos los niños van casa por casa, llamando a la puerta, que lo hemos exportado y ahí te tocan el timbre aquí y yo lo llevo fatal.
Ah, sí, te tocan el timbre aquí. Sí, menos mal que no me van a tocar nunca. Vivo en un piso, en un octavo.
Pero a lo que te voy, que Candyman lo que hizo fue envenenar caramelos y entonces mató a unos cuantos niños en la noche de Halloween y lo acabaron cazando y condenando en Estados Unidos. Fue una historia brutal, te hablo de 1974. Y luego, Halloween tiene una historia, por ejemplo, en España, que es mucho más cercano, en Toledo, a unos kilómetros de Madrid. Hay un crimen sin resolver desde 2021.
¿Vale?
Esta pasada madrugada, en torno a las 2, 3 de la mañana, un joven fue asesinado, Lorenzo, en Toledo.
Te hablas de 2021, ¿no?
2021.
Claro, o sea, esta pasada madrugada hace 2 años.
Vale. Hace muy poquito. Mira, ayer hablaba con Constantín, que es su padre, y me decía Constantín, en torno a las 11:30 de la noche, estoy en el parque en el que asesinaron a mi hijo. Estoy hablando con mi hijo. Aquí hay un altar y yo estoy charlando con él y estoy esperando a que venga el asesino. Porque si viene el asesino, a ver si puede conmigo.
¿Qué dices? Eso te lo escribe a ti ayer por la noche.
Lo hablamos por la noche ayer. Y en persona. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Hace 2 años, en el 21, Lorenzo tenía 20 y tantos años. Uh-huh. Lorenzo estaba de fiesta en casa y salió a tomar el aire con un amigo. Sale a tomar el aire con un amigo y se le acerca un tipo vestido de negro con una katana y una máscara al estilo Jason de Viernes 13.
Sí.
No sé si te viene a la cabeza.
Sí.
Vale, está completamente roja con unas franjas blancas. Claro, es Halloween. Entonces, si es Halloween, tú no te asustas. Porque, claro, si te viene un tipo en un día que no es Halloween, con máscara y con una katana,
pues hombre,
sale pitando. Sí. Sale pitando. Sí. Pero en Halloween, dices, ¿será un disfraz? ¿Será un plástico rígido el de la katana? ¿Y qué va? Se les acercó, ellos entendieron que era un atraco, o sea, pasaron miedo en ese momento. Y lo que hizo Lorenzo fue sacarse un billete de 10 euros, dárselo al asesino, el asesino lo cogió con la mano y lo dejó caer. Y lo siguiente fue coger con la katana y cortarle el cuello.
¿Qué me estás contando?
Le dio un golpe salvaje. Al otro le intentó dar también. Tiene una herida en la oreja y sale corriendo el testigo y el asesino sale corriendo. Inmediatamente se avisa a la Policía Nacional de Toledo, que es la encargada de las investigaciones. Van hasta allí. ¿Y qué hay peor que la lluvia para una investigación criminal?
Claro, porque limpia todo.
Claro, cae una tormenta. Los padres se quejan de que y el tío de Nico, el tío de Lorenzo, se quejan de que la policía no puso una carpa para salvaguardar las pruebas. Recogieron el billete y claro, me decía ayer Constantín, es que en ese billete tiene que haber sudor, tiene que haber ADN, tiene claro, que haber algo.
Huella dactilar.
Claro, pero entiendo que la policía estos protocolos los conoce todos, con claro. Lo cual no debe haber nada, no han debido encontrar nada. Además que en un billete ha pasado por cientos
de años. Sí, eso está claro.
Protocolos de investigación, pues se buscaron cámaras de seguridad, se miró posicionamientos telefónicos, se habló con los potenciales testigos de la zona y 2 años después no hay una sola respuesta, no hay un detenido, hubo 4 sospechosos, pero nadie ha sido detenido. hasta el punto de que la Policía Nacional tuvo que pedir colaboración ciudadana.
Sí, vale. O sea, la Policía Nacional pide colaboración ciudadana.
Y pide colaboración ciudadana, lo pueden ver ustedes en redes, si lo buscan, Asesinato Toledo, Noche de Halloween, y verán una máscara de color rojo con franjas blancas y una katana de grandes dimensiones con filo azul. Ajá. La policía está convencida de que alguien tiene que saber a quién pertenece eso. El problema es que cuando estábamos en los años 70, los 80, tú puedes rastrear una careta de Viernes 13, pero actualmente con todas las plataformas de venta, esto es imposible.
Imposible, total.
Literalmente imposible.
Sobre todo por eso no tendrás ni un número de referencia ni nada, pero al final será una careta que puedes comprar en cualquier chino.
Claro, esto ha cambiado una barbaridad. Y lo que piensa el padre es que fue un robo. Pero la principal teoría de la policía es que era un psicópata. Un psicópata con ganas de matar. Ya. No le interesaba el dinero, le interesaba la sangre. ¿Qué significa eso? Que desgraciadamente puede volver a suceder.
Y que hay un psicópata suelto.
Hay un psicópata suelto, con instinto asesino, que no sabemos si ha matado a más gente, porque ahora... Es cierto que el ADN ha ayudado muchísimo a evitar los asesinos en serie. Los asesinos en serie, según dice la criminología, son más de 3 muertos con distancia de tiempo entre ellos. O sea, si no vale un tipo con un rifle en Estados Unidos que mata a 4, a 5, a 6, eso se considera un mass murder. Pero un asesino en serie tiene que matar a más de 3 víctimas, según la teoría, en espacios de tiempo.
¿Y seguir una serie de... tiene que tener relación los crímenes o no?
Están relacionados por la autoría. Hay veces que el modus operandi es igual, como en Jack el Destripador. Claro. Pero, por ejemplo, teníamos un camionero alemán que mataba... Con esto de que estamos conectados y el viaje es mucho más fácil que hace años... teníamos un camionero alemán que iba matando prostitutas de país en país. Entonces, unir los casos es muy complicado, claro. Porque claro, no es lo mismo que cruces la base de datos de ADN de Policía Nacional y Guardia Civil en un crimen y que te salga un match, como con el caso de Tony King y Rocío Baninkoff, a que uno muerto sea en Murcia, otro sea en Toulouse y el otro sea en Berlín o en Düsseldorf. Sí, sí. De esta forma, no sabemos si tenemos... Sabemos que tenemos a un psicópata suelto, sabemos que tenemos un asesino suelto, pero no sabemos si ha vuelto a matar, si fue algo puntual, si es un trastorno mental o si es alguien que en realidad estaba buscando sangre.
¿Y tú qué conoces? ¿Cómo puede vivir un padre así?
Mira, es complicadísimo, porque el padre quiere respuestas. No tener respuestas es una de las mayores condenas que puede tener un padre. El padre de Marta del Castillo,
se iba a decir eso ahora,
yo hablaba hace unos días con él, y no tener respuestas es lo peor. Pero, sin embargo, he aprendido del padre de Olivia, Eugenio. Olivia la mató su madre, la asesinó, se la quitó al padre en un turno de los que le tocaba de guardia y custodia, la asesinó, y hablando el otro día con Eugenio, me decía, yo no siento odio. Y yo dije, ¿cómo puedes no sentir odio si es algo tan humano?
Sí.
Y me decía algo que me parece una lección de vida que yo en realidad le llevo diciendo a mis hijos mucho tiempo. Y es, cuando yo siento odio, lo siento yo, no la persona a la que odio. Cuando yo estoy enfadado, siento el enfado yo, no la persona con la que estoy enfadado. Y eso en realidad perjudica a tu cuerpo. Entonces, ejercer el control mental para no sentir odio es importantísimo. Él me decía, si yo siento odio, gana ella, me destruye. Estoy en la ponzoña, estoy en la basura. Necesito sentir. Entonces él se ha dedicado a ayudar a niños con problemas. Ha perdido a su hija, se la han asesinado, pero ahora mismo se dedica a ayudar a niños con problemas.
Y es que hay algo que se repite mucho en todos los casos que traes aquí, que tú siempre tienes contacto con la familia y que suele ser un contacto muy estrecho. Tú ya acabas teniendo relación con la mayoría de ellos.
Bueno, hay algunos con los que tengo mucha más relación que con otros.
Por ejemplo, el padre de Marta.
Sí, con el padre de Marta tengo una relación bastante estrecha. En lo personal también. Hay otros con los que vas hablando y va pasando
¿Cómo tiempo. Te haces a tanto horror, tío? Porque tú que sabes tanto detalle de todas las historias, que has visto vídeos, que escuchas todos los audios y que tenemos suerte muchas veces aquí de escucharlos en Herrera, en COPE, en exclusiva. Gracias a ti. ¿Tú cómo convives con eso? Entiendo que ya convives con eso, pero hubo un momento en el que a lo mejor te preguntaste, ¿yo de verdad quiero estar haciendo esto?
Mira, estas historias te rompen y te rompen por dentro, y sobre todo cuando comienzas, porque se enfrentarte a la maldad y al horror de forma permanente, ¿no? Pero llega un momento, yo no quiero que parezca poco empático, pero cuando un médico en un quirófano se enfrenta por primera vez a operar a alguien a vida y muerte y fallece, pues se lo tiene que llevar a casa, como me he llevado yo mil historias. Pero llega un momento en que tienes que tomar distancia, porque es que si no, al final te llevas eso a tu casa y ni tus hijos ni tu mujer se merecen que toda esa parte compartirla con ellos, ¿no? Entonces, al final acabas consigues como ser humano ponerte una capa que endurece y que protege tu alma de... Pero al mismo tiempo creo que es importantísimo contarlo, primero porque hay veces pocas, pero hay veces en las que ayudas, otras veces previenes, y aparte yo creo que la información es básica.
Hay una última cosa que quería hablar contigo. El otro día estuve con un amigo mío en Policía Nacional, que evidentemente no voy a decir su nombre, pero me decía... Porque le enseñaba yo un vídeo de dos policías que estaban siendo los policías reducidos por dos delincuentes. Y le decía, no tenéis un taser, no tenéis un arma, no tenéis un tal para... Me dice, Alberto, tenemos miedo. Tenemos miedo de defendernos. Y le digo, pero no tenéis un taser. Me dice, no, hay un taser por unidad y es un taser que tiene que ir... No sé, a lo mejor esto me estaba diciendo su caso en concreto, no sé cómo será, en las distintas unidades de todo el país. Pero que hay un miedo a defenderse, eso está claro.
Nos estamos pasando tanto ya que el próximo mes de marzo tres policías se sientan en el banquillo acusados de asesinato. La historia es la siguiente. Una madre llama a la policía y le dice, oye, ¿podéis venir a darle un sustito a mi hijo? Que es que está pagando a mi otro hijo, le está amenazando, no está bien, lleva 3 días sin dormir. Y le dicen, pero pegando, bueno, todavía no, pero está amenazando. Vale, pues señora, nosotros no podemos ir a dar sustitos, no claro. Somos educadores. Cuando pase algo, nos llama usted o si hay riesgo inminente. Entonces llama y dice, no, hay una agresión, venga, señora, no nos está engañando, no, hay una agresión, vamos para allá, venga, vamos para allá. Y la madre y el hijo están en la calle esperando. Tome las llaves, apáñense ustedes con mi hijo, que tiene un cuchillo, que tiene un cuchillo en la mano. Entonces suben los policías con un escudo, tres policías, para protegerse. A oscuras entran en la casa.
Un escudo para tres policías.
Sí, entran con un tipo que lleva 3 días sin dormir, imagínate lo que llevaba en el cuerpo. Y de repente el tipo les sale de la nada con un cuchillo y empieza a apuñalarlos. Con el escudo le paran, pero se rompe el mango, se les cae el escudo. Y al caerse el escudo, las puñaladas podían ir contra ellos. ¿Y qué hacen? Sacan la pistola y disparan. Y disparan a partes no vitales. Claro, piernas, rodilla, costado, tal. El tipo acaba muriendo desangrado. Están sentados en el banquillo de los acusados. La fiscalía, el ministerio público que nos representa a todos, piensa que eso es un crimen. Que no es una legítima defensa.
Bueno, como el señor que le entran a robar en casa y acaba matando por accidente a uno de ellos.
Claro, en Mallorca, en Porreres, pero es que también hemos tenido a otro que acaban de condenar a 2 años y medio en Jaén. Benito, ciego de un ojo, sordo de otro oído, que le entra un tipo en su casa a matar, le pega un varazo con una barra de hierro en la cabeza, hay sangre, él se va a buscar un cuchillo para defenderse, acaba matando al ladrón, y 9 tipos como tú y como yo, en un jurado popular, lo condenan. Y dicen, hay legítima defensa, pero no completa. Hay miedo insuperable, pero no completo. Y dice el juez, 2 años y medio de prisión. Y llega el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y dice, 2 años y medio de prisión. Porque es que en realidad no se defendió, es que había ánimo de venganza. Y dice, pero ¿cómo se va a vengar? Que no hubiese entrado en mi casa, macho. Es mi casa. A mi casa no entras. Y si me das un varazo en la cabeza con una barra de hierro y yo sangro, y cojo un cuchillo, me defiendo como puedo. Pero ¿cómo voy a calibrar yo? ¿Qué le digo? Asesino. Ladrón, a ver, dame un segundo. ¿Qué grosor tiene tu barra? 2 y medio. ¿Qué densidad de hierro tiene? Espera, que voy al trastero, cojo una y te doy. Y allá nos pegamos para no ir a la cárcel. ¿Pero de qué estamos hablando en este país? De verdad, el tema de la legítima defensa...
Y la proporcionalidad, a mí lo de la proporcionalidad, de verdad, que ¿cómo controlas tú la proporcionalidad? Como ahora cuando se dice entre Israel, mira, es que vamos a hablar, tenemos a Ana Velasco sentada en la mesa. Hola, Ana, buenas tardes. Buenos días, perdón.
¿Qué tal, Ana?
Y estamos repasando el conflicto israelí-palestino, ¿no? Y yo cuando hablan de la proporcionalidad de la respuesta de Israel, ¿y cómo eres proporcional? ¿Entras uno a uno y empiezas a matar exactamente a las mismas familias con los mismos niños?
Y... Hay una pregunta que nadie me sabe responder, y es, todo el mundo dice, tiene que ser proporcional de acuerdo a la ley internacional, al derecho internacional. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta que debería tener Israel concretamente para el ataque terrorista y salvaje que hizo Hamas? ¿Cuál? ¿Qué deben hacer? ¿Cuántos cohetes se pueden tirar? ¿Cuántos no? ¿Tienen que entrar sin cohetes y tienen que entrar con
A lo mejor carros? Se tienen que dejar matar, no lo sé.
Es que no sé cuál es. Yo he preguntado a todo el mundo que critica la acción de Israel. Yo odio que mueran personas, odio que mueran niños, de un lado y de otro. Entiendo que un conflicto es un horror para todo el mundo, pero ¿cómo te defiendes como país? ¿Cuál es la solución? Y me encantaría tener una respuesta para eso, porque si alguien te da la solución...
Pues ojalá la tengamos.
Ojalá.
Querido Nacho, qué gusto tenerte aquí en el estudio, tío.
Sí, a ver si hay otro festivo. Si hay otro festivo, me vengo.
Hola, amigo. Chao.
Gracias.
Muy interesante, como siempre, lo que nos ha contado Nacho Abad, tanto como lo que viene ahora, y es conocer la historia. Eso nos permite comprender nuestro presente. Alberto.
Estamos hablando del origen de nuestras preocupaciones y, como acabamos de decir, el conflicto de Palestina e Israel es una de ellas, ¿no? La semana pasada hablamos de la ONU, de la participación, de la partición de la región de Palestina en dos, y llegamos a 1948, una fecha clave con la proclamación de la independencia del Estado de Israel. Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto, ¿qué tal estás?
¿Qué tal?
Yo contigo siempre bien.
Yo también. Bueno, entonces, 29 de noviembre, vamos un poquito más atrás, de 1947.
Sí. Sí, para solucionar el mandato o el control británico de Palestina tras la Primera Guerra Mundial, pues ya hablamos de Lawrence de Arabia y todo esto, ¿no? Se decide que hay que repartir el territorio y que se van a crear dos estados, el judío y por otra parte el musulmán, porque aquí eran todos palestinos, realmente, palestinos judíos, palestinos musulmanes, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que a Israel se le da más territorio que a la parte musulmana, y además es que ellos son muchos menos y además acaban de llegar porque las emigraciones son recientes, ¿no? Aquí ya empiezan los problemas, hay una guerra civil en lo que es todavía Palestina, pero esto en el momento en el que salen los británicos, que era lo que estaban controlando el territorio en mayo del 48 y se proclama el Estado de Israel, pues la guerra árabe-israelí estalla y los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak invaden o lo intentan este nuevo Estado de Israel.
Y lo sorprendente, que es algo que se repetiría a lo largo del tiempo a partir de entonces, sí, es que la coalición árabe pierde. Y vuelvo a decir, para sorpresa de todos.
Para sorpresa de todos, que se quedaron atónitos ante el potencial militar del naciente Estado de Israel. Y fíjate que lo llaman la Nakba, el desastre, la catástrofe, ¿no? Y es que Israel amplía muchísimo su territorio, sumando casi el 70% o incluso más del territorio, llegando a ocupar en ese conflicto 6.000 kilómetros. Uh-huh. Y llegan incluso a Jerusalén. Transjordania se anexiona a Cisjordania y Egipto pasa a administrar la Franja de Gaza. Y el desastre es tal que incluso la ONU dice, bueno, es que hay que hacer algo ante la fuerza judía con los refugiados. Incluso los británicos apoyaron a los árabes, sin éxito también, cabe decirlo.
Uh-huh. ¿Y tras el armisticio del 49, qué ocurre?
Bueno, pues se suceden los ataques terroristas de los dos bandos, del sionista y de los antisionistas. Y bueno, pasan más cosas, pero básicamente lo que tenemos es la segunda guerra formal en el año 56, que se libra además en territorio de Egipto. Israel se alía con los británicos, que en la anterior habían estado en contra, y los franceses, porque quieren controlar el canal de Suez, que además había sido un proyecto francés, uh-huh, y que además los franceses en la Segunda Guerra Mundial habían perdido Líbano y Siria, por tanto estaban muy interesados en estas zonas, ¿no? Ganan. No obstante, la URSS y Estados Unidos, que habían apoyado a Israel anteriormente, les obligan a retirarse, y esto los árabes, aunque han perdido, lo ven como una victoria moral. Y aquí tenemos un tema que es hasta hoy, ¿no? Incluso con un país tan pro-israelí como es Estados Unidos, porque hasta cierto punto lo que vamos a tener es una guerra propagandística en la que el bando ganador gana, pero tiene mala imagen, y el bando perdedor pierde, pero tiene buena imagen.
¿Y qué pasa en los siguientes años? Pues yo entiendo que esta victoria moral, que tiene que ver sobre todo con la opinión internacional, anima a la resistencia palestina.
Sí, sí, porque claro, esta victoria moral es relativa, ¿no? Incluso en lo de las alianzas. La cuestión es que es un hito este momento y se inicia la resistencia organizada de los palestinos, y más allá de las acciones terroristas que también continúan y de los propios grupos paramilitares sionistas que también hacen atentados terroristas, lo más importante es que se funda la OLP en el 64, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que va a estar apoyada por la Liga Árabe, que son todos estos países que dicen nada de Estado de Israel, y la crean a instancias del presidente egipcio Nasser. Antes, ahí ya se va a destacar un líder, que va a ser Yasser Arafat, que a la gente le sonará, este señor que siempre salía con el palestino opuesto, ¿no?
En el 58. Acuerdo famoso de los acuerdos con Clinton.
Sí, que van a ser fundamentales para el proceso de paz.
Pero nos queda todavía un rato.
Sí. Bueno, pues en el año 58 ya se había creado la FATA, que va a ser una organización original que va a crear luego lo que es la OLP, que es realmente la potente en el 64. Y aquí ya es un momento en el que lo de la Gran Siria, que era unir toda esta zona, digamos, musulmana con un reinado de Siria, pues ya pasa a mejor vida. Y ya se ve que los judíos no se van a ir y que la única solución es lo de los dos estados de la ONU. Uh-huh. Con un reparto, eso sí, justo del territorio, aunque aún no lo aceptan, ¿eh?
Pero claro, esto no pacíficamente, pero en el 67, estabas hablando tú ahora mismo del 64, que tres años después tiene lugar otra guerra, que esta sí es una guerra muy conocida, que es la guerra de los seis días.
Sí, lo de los seis días es literal, porque en seis días los israelíes ganan todo lo ganable. Y es un drama. O sea, el líder egipcio Nasser pidió a las Naciones Unidas que retiraran a los cascos azules de Gaza, el Sinaí, de unas islas que daban la entrada a un golfo, el de Aqaba, lo que se aceptó. Moviliza 80.000 soldados en la zona del Sinaí, quiere cerrar los estrechos e impedir que Israel Israel llegue con sus barcos al Mar Rojo. Y claro, cuando los egipcios se niegan a desbloquear esto pese a las quejas de Israel, bueno, pues Israel bombardea la aviación egipcia situada en la península del Sinaí y da comienzo a esta guerra de los 6 días. Y ya digo que es que son 6 días, porque Israel conquista la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del Sinaí, incluso llegan a Siria y conquistan los Altos del Golán.
Famosos Altos del Golán, que se habla de los Altos del Golán más que de...
Todos estos territorios van a seguir ocupados militarmente por Israel hasta hoy, salvo dos. La península del Sinaí, que fue devuelta en el 79 a Egipto por unos acuerdos en los que interviene Estados Unidos, uh-huh. y en 2005 que se retiran de la Franja de Gaza, que eso también va a dar más problemas aún. Uh-huh. Uh-huh. Y esta zona, precisamente, la de la Franja de Gaza junto a Cisjordania, es donde se espera que se cree el Estado palestino. Pero la guerra lo que realmente provoca es una oleada de refugiados de 300.000, 400.000 uh-huh. palestinos, uh-huh. de los que además un tercio ya habían sido refugiados.
Entonces, a nivel internacional, ¿qué pasa? Porque aquí se tiene bastante que decir es la ONU, ¿no? Que para empezar es la artífice de...
Sí.
Bueno, la artífice del Imperio Británico, pero la ONU luego, pues bueno.
Sí, pues en el año 67 las Naciones Unidas adoptan una resolución, la 242, y dicen, tiene que haber una paz justa y duradera en el Oriente Medio, y piden que Israel se retire de los territorios ocupados, que se garantice la navegación, que había sido el motivo de la guerra, y que se respete, y esto ya es un poco... la soberanía de todos los estados de la zona y el derecho a vivir en paz, y en fronteras seguras, y que los refugiados, bien.
Papel mojado, básicamente.
Bueno, fíjate cómo será, que es que cambia la redacción según los idiomas. O sea,
¿qué dices? Eso no
locos.
Lo sabía yo.
Sí, en francés y en inglés cambia muchísimo, ajá. igual que en español. Entonces, ajá. pues esto es, vamos, papel mojado, no, lo siguiente. Y además es que Israel, en estos territorios que había ocupado militarmente, empieza a hacer una cosa que estaba prohibida por la Convención de Ginebra, que es hacer asentamientos de colonos judíos, que va a dar muchísimo problema. Y entonces lo que tenemos es que Egipto sigue hostigando militarmente a Israel, apoya a los grupos armados palestinos, empieza una guerra de desgaste entre el 67, 68 y el año 70, un año más importante porque muere Nasser, el presidente egipcio, que era apoyado por los soviéticos, que acaban interviniendo. Bueno, uh-huh. finalmente, como ya se ha metido Estados Unidos en medio de la Guerra Fría contra la URSS, pues decide que ellos también van a intervenir. En los años siguientes lo que vamos a tener es una escalada de terrorismo que, seguro que has visto la película esta de Múnich, llega a la...
Ah, pero no la he visto.
Pues tienes que ver.
¿Cómo es?
Múnich, de Erich Bana.
Ah, pues mira.
Cuenta el caso este de la masacre de los Juegos Olímpicos.
Ah, claro que la he visto. Sí, por supuesto que la he visto. Sí.
Del año 72, ¿no? Que es la escalada máxima en Múnich. Y que fue respondida con la operación Cólera de Dios e inmediatamente con la guerra de Yom Kippur del 73.
Háblame muy, porque claro, lo que ocurre el 7 de octubre, este pasado 7 de octubre, cuando Hamas entra en territorio israelí, captura todos esos rehenes, el festival con los... Eso no lo sabemos. Claro, es que se cumplían justamente ese sábado, no sé si es sábado o domingo, 50 años de la guerra del Yom Kippur en 1973.
Pues es que el Yom Kippur es el día más sagrado para los judíos. Es un día de expiación y de purificación y el año nuevo y todo, ¿no? Pero para ser justos también es verdad que era el mes de Ramadán, o sea que aquí todo el mundo estaba en, digamos, en sus fechas más sagradas. ¿Qué pasa? Pues que es una nueva guerra árabe-israelí que está librada por la coalición de países árabes que la lideran Egipto y Siria contra Israel y que dura entre el 6 de octubre y el 25 de octubre de 1973. El objetivo era recuperar lo del Sinaí y también los Altos del Golán. Y el presidente de Egipto quería recuperar, reabrir el canal de Suez. Comenzó con un ataque sorpresa, o sea, como lo del otro día, más o menos, ¿no? En los territorios conquistados por Israel en la guerra de los 6 días, justo ese día de la expiación. Y el problema es que ya no es que sean palestinos e israelíes, sino que intervienen de nuevo las dos superpotencias nucleares, la Unión Soviética para Egipto y Siria y Estados Unidos para Israel. Y lo importante es que los países árabes deciden iniciar una guerra económica.
Exacto.
Que va a acabar suponiendo el embargo del petróleo para los países que ayudan a Israel y la reducción de la extracción de barriles de petróleo que van a hacer que suban los precios. Y esto hizo que el acuerdo y la crisis económica llegase a través de la ONU.
Vamos a... Dime quién ganó esta guerra y nos paramos.
Pues no, no queda muy claro. Ellos dicen que aquí ganó en todos, ¿no? Egipto dice que había ganado... Probablemente la guerra como tal la ganó Egipto. De hecho, negoció una paz con Israel en el 78 y en el 79 y recuperó la península del Sinaí. Uh-huh. Y Estados Unidos empieza a traerse al país de Egipto que tenía simpatías por la Unión Soviética. Pero es que realmente, aunque gane Egipto en cierto sentido, los que ganan son los israelíes.
Claro.
Porque Egipto, que nunca había negociado con ellos, ahora reconocen, digamos, el Estado como interlocutor. Entonces, ¿quién gana? Pues es muy difícil de saber.
Ahora vamos a entrar en un periodo de reconocimientos de unos y otros. nosotros y de sí. dimes y diretes, sí. tremendo. ¿Te has fijado que esta creo que es la cuarta entrega sí. que hacemos?
Podríamos seguir aquí.
Creo que podríamos seguir hacer sí. seis o siete. Ahora decidimos si seguimos porque nos estamos sí. metiendo ya en terreno...
Sí, muy pantanoso, ¿eh?
Muy pantanoso.
Y ya estamos en Hamas, Hezbollah.
Oye, ¿tú celebras Hagulín?
A ver, yo de disfrazarse y tal estoy muy a favor siempre, ¿eh?
O sea, sí. Por supuesto. ¿Y te has disfrazado recientemente?
No, y les dije además a mis alumnos, pero es que yo esperaba que viniese disfrazado, sin nada. Es que esta tristeza máxima yo no lo entiendo. Alegría.
Bueno, oye, que hablamos el miércoles que viene, ¿vale?
Eso,
un besito. Venga, un besito, chao. Ahora de mi momento que vuelvo enseguida y le cuento historias. Historias... del carajo, iba a decir otra cosa, pero bueno, deme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no?
En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta semana, prueba las galletas Digestive con chocolate tía Galleteca con un 26% de descuento por solo 0,95 en tiendas y en día.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.